Nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Si las canas me asustan, no, qué va. Ellas no suman años, derrochan sabiduría y verdad. Ay, no, no me vengan con cuentos. Entre más grandes esas líneas en mis ojos, no, no son quejas del pasado, son las huellas de las risas y los besos dados. Que si todavía me apasiono, ay, no me haga reír. En este cuerpo lo que hay es mucho fuego por sentir.
Esta canción se llama Canas y Años, en la interpretación de Viviana García. Esta canción nos invita a mirar el paso del tiempo de manera diferente, reconocer las experiencias, los aprendizajes, porque envejecer no necesariamente es sinónimo de enfermedad, de soledad o de abandono, y mucho menos significa dejar de tener sueños, proyectos, deseos o incluso ganas de aprender. En el marco de agosto, mes del adulto mayor, hoy queremos hablar de cómo podemos envejecer con salud, bienestar y dignidad. Brindaremos recomendaciones para cuidar la salud física y mental durante esta etapa de la vida, pero también hablaremos de algo que nos involucra a todos: la necesidad de construir una sociedad más incluyente donde la edad no sea motivo para la discriminación. Acompáñanos. Con un fuerte abrazo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, te damos la bienvenida. Alonso Torres en este micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Alex Ojeda en los comentarios del público, Palomas Peitre y Rodrigo Nava en las redes sociales, gracias a Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica.
¿Alguna vez has escuchado frases como "ya chochea", "pobrecito, ya está grande" o "a su edad, ¿para qué"? Quizás las hemos dicho o escuchado tantas veces que parecen inofensivas. Pero las palabras también pueden generar estigma y discriminación porque convierten la edad en sinónimo de incapacidad. A estas pequeñas formas de discriminación se les llama microviejismos, expresiones, actitudes o comentarios cotidianos que, aunque parecen inocentes, pueden hacer sentir a una persona mayor que vale menos, que ya no puede decidir o que necesita que otros hablen y decidan por ella. También ocurre cuando hablamos con un adulto mayor como si fuera un niño, cuando ignoramos su opinión, cuando nos dirigimos a sus hijos en lugar de hablarle directamente, o cuando damos por hecho que, por tener más años, ya no entiende, no aprende o no tiene nuevos proyectos. En el marco de agosto, mes del adulto mayor, hoy queremos dedicar este espacio a quienes nacieron antes que nosotros, a quienes han recorrido caminos, acumulado historias y siguen teniendo mucho por vivir, aprender y compartir, con la orientación del doctor Juan Pablo Ledesma, quien atenderá todas tus inquietudes en torno a la salud y bienestar en esta época de la vida. ¡Comenzamos!
Nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Ledesma, es médico con especialidad en medicina interna y subespecialidad en geriatría, editor además de la revista digital Envejecer, y me da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Doctor, bienvenido.
Al contrario, es un gusto, un placer estar aquí en esta sección. Muchísimas gracias, en este programa tan importante.
Muchas gracias, doctor. Cuando hablamos de envejecer, no necesariamente es sinónimo de enfermedad ni dependencia. Así es, debería ser, ¿no?
Es correcto, así debe de ser, y es que estamos llenos de, como decía en la cápsula, de microviejismos o de ideas que estigmatizan la vejez, estas ideas preconcebidas y que vamos culturalmente transmitiéndolas de generación en generación, y lo que pensamos que es la vejez, a partir de qué edad y cómo debe de comportarse, responde muchas veces a un patrón cultural que afortunadamente las nuevas generaciones de personas que estamos envejeciendo estamos cambiando, tratando de cambiar el paradigma de la vejez en sí misma a través de cambios de estilos de vida y de diferentes representaciones de la vejez. Pero sí, vejez no es sinónimo de enfermedad, no es sinónimo de jubilación, no es sinónimo de pobreza o de dependencia.
Hay que cuestionar esas creencias que tienen un efecto muy potente en nuestra vida. Háblanos, doctor, acerca de lo que es la geriatría. ¿Cómo podemos entender esta especialidad?
Bueno, es una rama, es una especialidad de las más jóvenes en la medicina, es decir, a raíz del abandono que se veían en algunas salas de pacientes ancianos. Anteriormente fue en Inglaterra cuando el movimiento empezó con las intervenciones de una enfermera, Marjorie Watts, y ella vio que las personas mayores estaban abandonadas, que ya no tenía mucho sentido seguirlos atendiendo, curando, sometiendo a cirugías. Estaban encamados, amarrados, deshidratados, con muchas carencias en todos los sentidos, y entonces dijo: oigan, las personas mayores también son personas y hay que darles trato diferente, porque tienen una forma de enfermar distinta, tienen una forma de presentar las enfermedades, tal vez no de manera tan clásica, sino a través de lo que llamamos la fragilidad y los síndromes geriátricos. Entonces fue ahí donde empezó el movimiento de la geriatría, y actualmente pues es cada vez más común que los médicos decidan especializarse en atender a las personas mayores de 60 años y ver toda su complejidad. No nada más ver como su edad, sino ver todo lo que es la persona con su complejidad médica, biológica, pero también social, espiritual, nutricional, psicológica, etcétera. Así es muy completa todo lo que puede llevar a concluir una valoración geriátrica integral.
Y esta transformación de la población también es muy importante que se considere en los medios de comunicación, abrir espacios para atender a este grupo de población. Es por eso que el día de hoy hemos invitado al doctor Juan Pablo Ledesma.
¿Qué dichos y expresiones populares para referirse a envejecer has escuchado? de que ya estamos dando el viejazo.
¿Cómo lo entiendes y en qué situaciones se utiliza?
Cuando a una persona le duele algo, tiene un malestar, por ejemplo, de la rodilla, y dice, uy, se me da el viejazo.
¿Ruquear o ya estás chocheando?
¿Cómo lo entiendes y en qué situaciones lo utilizas?
O sea, puede ser en dolencias, cuando ya no eres tan ágil como eras cuando eras más joven. Las facciones físicas también, que se puede ver que ya estás más con edad más avanzada.
¿Qué podemos hacer como sociedad para que las personas mayores se sientan incluidas y valoradas?
Pues sobre todo darles ese respeto y acompañarlos, porque es una etapa difícil en la que muchos pues se quedan solos en sus casas. Entonces, pues de vez en cuando visitar a sus papás, a nuestros abuelitos y hacerlos sentirlos queridos.
¿A ti te da miedo envejecer?
Porque pues el tiempo no lo puedes detener, no lo controlas y va haciendo su ciclo.
Estos microviejismos de los que hablaba, doctor, hace un rato, hacen que muchas personas tengan miedo a envejecer cuando dice ya está más para allá para que para acá, ya está ruqueando, ya se está robando el oxígeno de las otras personas. Son como niños grandotes, lo cual no es verdad. Es un grupo de población con características específicas.
El problema es que hemos dividido a las personas mayores a partir de los 60 años y esto fue a raíz de cuestiones tal vez económicas, políticas, pero a los 60 años y hacia adelante podemos tener un gran abanico de formas de envejecer. Una persona es de 60 años que trabaja, que está activa, y una de 90 que ya tiene alguna dependencia, están en el mismo grupo. ¿Sí? En alguna ocasión se intentó diferenciar a las personas como viejas, muy viejas y muy, muy, muy viejas, pero esto obviamente caía no solamente en el edadismo, sino también pues en una falta de realidad, porque una persona de 80 años puede ser tan independiente, activa, trabajadora, creativa, y una persona de 80 años también puede ser alguien que requiere asistencia para bañarse, para tomar los medicamentos, porque tiene alguna secuela de alguna enfermedad o ya tiene alguna demencia. Entonces, pues el espectro de las vejeces es muy amplio. Por lo tanto, creo que no es nada más interesante saber qué edad tenemos, sino cómo nos estamos desenvolviendo, cómo somos funcionales. Y la geriatría moderna tiene mucho que ver en eso, en observar la funcionalidad de los individuos a través de cómo está su capacidad intrínseca, que llamamos, para que estas personas se desenvuelvan y hagan pues lo más básico o lo más avanzado en su vida, pero que lo hagan de manera independiente.
Lo cierto es que cada vez más personas pertenecen a este grupo de población. Sí. Es por eso que construir hábitos saludables es fundamental desde etapas anteriores incluso. Por ejemplo, el papel de la actividad física, qué valor tiene en la conservación de la salud y por tanto la independencia de los adultos mayores.
Sí, en este momento es de las mejores medicinas anti-envejecimiento, por así decirlo.
Medicina tal cual, ¿verdad?
Sí, tal cual, que es la mejor medicina preventiva, el ejercicio, que siempre se ha visto que no solamente mejora la sensación de energía, la vitalidad, y que en alguna época de la humanidad el ejercicio se vio como algo estético, nada más, y luego los beneficios cardiovasculares y a nivel de todas las otras enfermedades hay beneficios. Pues ahora en la longevidad se demuestra que es a través del ejercicio físico y del mantenimiento de la fuerza muscular, de las fibras musculares, para evitar la sarcopenia, lo que puede abonar a que tengamos una mejor independencia, una mayor capacidad intrínseca. Esta capacidad intrínseca a la que nos referimos tiene que ver con la movilidad, con la vitalidad, con la cognición, con la psicología, cómo están nuestras emociones y con nuestra capacidad sensorial, especialmente la vista y la audición. Entonces, es más bien ver cómo están estas cuestiones y no solamente cuántos años hemos cumplido.
¿Qué recomendaciones para la actividad física podría compartir con las personas que nos escuchan, uh-huh, que tienen familiares que viven ya en esta etapa de la vida o están pasando por la tercera edad?
Que cualquier edad se puede empezar. Eso es muy importante porque algunos hemos sido flojos de antaño.
Nunca sí, es tarde en ese sentido.
Nunca es tarde para empezar a hacer algo. Si se tiene alguna dependencia física o alguna limitación por enfermedad, cualquiera que ella sea, entonces lo mejor es que sea un ejercicio indicado por un médico del deporte, un médico en rehabilitación, un médico geriatra, algún fisioterapeuta, etcétera. Pero que sea orientado. Y si no hay ninguna limitación, entonces a partir de ahora ya comenzar a hacer...
¿Qué puedo hacer? ¿Caminar, por ejemplo?
Es que es cualquier actividad física. Idealmente deben de ser tres tipos de ejercicios a lo largo de la semana. Los ejercicios de fuerza, de resistencia muscular, los ejercicios cardiovasculares, es decir, de estos de aeróbicos, y los ejercicios de equilibrio, los que mantienen nuestro equilibrio, como yoga, tai chi, baile, etcétera.
Eso es muy interesante porque además intervienen diferentes áreas de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro también en ese sentido.
Es correcto. Entonces, se ha visto que al modificar la capacidad funcional del músculo, también se puede mejorar, por ejemplo, la cognición o el estado de ánimo, porque hay factores neurotróficos derivados del cerebro que se activan con el ejercicio físico. Entonces, sí es muy, muy importante.
Y mantenerse entusiasmado, tener esa motivación, seguir persiguiendo sueños, desear aprender algo, es parte de ese bienestar, de esa independencia, de esa dignidad, que finalmente es lo que se busca.
No perdamos nada de nuestro tiempo. Quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro. Jean-Paul Sartre.
Llevar por
el expreso de las 10, tu lugar para expresarte.
Cuando hablamos de una población con más personas mayores, es común pensar inmediatamente en problemas: hospitales con mayor demanda, más enfermedades crónicas, pensiones, necesidades de cuidado y familias que pueden sentirse rebasadas. Y sí, son desafíos reales que requieren atención. Pero hay otra manera de mirar este fenómeno. Que vivamos más años también es una conquista. Es resultado de los avances de la medicina, la salud pública, la educación y las mejores condiciones de vida. Entonces, la pregunta quizá no debería ser ¿cómo evitamos que la población envejezca?, sino ¿cómo queremos vivir y envejecer como sociedad?
Hoy nos acompaña en el Expreso de las 10 el doctor Juan Pablo Ledesma, médico geriatra, quien brinda recomendaciones para la salud y el bienestar de las personas adultas mayores. Esto en el marco del mes de agosto, mes del adulto mayor, que justamente brinda información en esta ocasión sobre diversos temas de los cuales también nos habla nuestro radioescuchas. Pablo Abel Martínez se ha comunicado, doctor. Nos comenta: a mis casi 79 años transito sin atender opiniones ajenas. Camino, viajo solo, según mis recursos, me cultivo, socializo extramuros, atiendo mis dolencias por malos hábitos, pero que no me postran. Y así hasta que termine mi ciclo de vida. Nos comenta su experiencia. ¿Qué te parece?
Que así sea. Es un ejemplo. Antes le llamábamos envejecimiento exitoso, pero luego nos dimos cuenta que el llamar a alguien exitoso dejaba a los otros como si no tuvieran éxito en su envejecimiento. Por lo tanto, bueno, es un envejecimiento saludable, activo, está involucrado y ojalá que así sea. Ahora, seamos realistas. Si en algún momento requerimos cuidados de alguien por lo que sea, porque estamos expuestos a la enfermedad, a la vulnerabilidad, no sabemos cómo vamos a enfermar, qué va a pasar en el futuro, pero si alguna vez necesitamos cuidados, sí es importante la persona tener, pues, no quiero decir humildad, pero sí tener como la aceptación de que esos cuidados pueden ser transitorios, pero necesarios, y que la sociedad tengamos cada vez más esta cultura de cuidar a los otros. Que el cuidado no es nada más de las mujeres o de la primera hija o del hijo soltero, no, ni, o de la esposa, del esposo, sino que es de cualquier persona, ser humano, que tenga empatía y compasión contra esta persona que requiere que le ayuden a algo en particular, en específico, pero que el hecho de ser cuidado tampoco nos quita quiénes somos, ni tampoco nos quita nuestra autonomía de decidir sobre nuestra propia vida. Entonces, ni modo, pues si algo nos pasa en la salud y requerimos un cuidado, ni modo. Pues
hay que aceptarlo y a seguir adelante. También, entonces, claro. Dice Angels Rodríguez, se da poca importancia a la activación física, y más aún en personas adultas, las cuales pueden tener una mejor calidad de vida y trabajo para su salud, si dedican un poco de su tiempo a la actividad física.
Sí.
Y también la alimentación, ¿no?
Sí, y claro, y estos pilares de dieta, ejercicio y estilos de vida saludables, pues son cosas que se van aprendiendo desde la infancia. Muchas de los vicios que tenemos en la vejez, pues claro que fueron poco atendidos en la infancia. Entonces, una forma muy eficaz de influir en las vejeces es influir en las infancias, es educar en ellos, ¿sí? La importancia de la actividad física, de la socialización. Entonces, sí tendremos que abordar este tema en la sociedad, muy importante, porque no sabemos qué va a pasar con los niños de ahora, que no generalizo, pero si están dejando de hacer actividad física por estar en las pantallas, por no estar conectados socialmente, no tener habilidades para expresar emociones, digo así como un estigma de la infancia actual, algo va a ocurrir con estas vejeces también, cuando ellos sean mayores.
Porque esto se construye desde etapas anteriores, no hasta que llegues de pronto, ¿no?
No es que un día me levanto y ya...
cambio la cosa.
Ya soy anciano, ya soy viejo. Por cierto, el término correcto es exactamente personas mayores. Es evitar decirles abuelitos, viejitos, ancianitos, o sea, esta tendencia que tenemos a infantilizar o a querer sobreproteger a las personas mayores también puede ser una forma de un inicio de violencia, así tal cual. Es decir, estos de hacerlos diferentes por la edad, le llamamos una discriminación por la edad o edadismo.
Claro. Personas mayores.
Personas mayores, tal cual, así. Y el verlos diferentes como ancianitos o personas que llegan a cierta edad y que ya requieren ser cuidados, protegidos, retirados, desvinculados de sus actividades, eso puede ser una forma de violencia.
Y justamente es parte de lo que buscamos, evitar la discriminación por edad, justamente.
¿Consideras que existe discriminación hacia los adultos mayores?
A veces sí, porque no siempre les respetan sus lugares. Por ejemplo, en el camión no les dan los asientos ya porque ya son muchos adultos mayores también.
¿Qué es lo que más disfruta de esta etapa de la vida?
Bueno, ya estoy por pensionarme y espero ya no trabajar.
¿Qué te gustaría que cambiara para que las personas adultas mayores reciban mejor trato y mayores oportunidades?
Que los jóvenes den de su tiempo para apoyarlos y ayudarlos, porque hay mucho adulto mayor cargando bolsas y pasan los jóvenes y no se acomiden a ayudarte a cargar.
¿Qué preguntarías a un especialista para el cuidado de la salud física y mental de adultos mayores?
Saber cómo tratar a un adulto, porque no es lo mismo tratar a un niño que a un adulto. Ya a un adulto hay que tenerle más paciencia porque se les olvidan las cosas, nos repiten las cosas infinidad de veces y hay que tenerles mucha paciencia.
Un saludo para Mario Bonilla, quien dice: felicidades al Expreso de las 10 y al doctor Juan Pablo Ledesma, médico geriatra. Felicidades y gracias por sus recomendaciones. Liz Ferey nos dice: ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida para cuando lleguemos a cierta edad lo hagamos de la mejor manera posible? A mí me gustaría llegar a los 70 o 80 años, ser independiente y autosuficiente, es lo que nos comenta.
Claro, es que no es un proyecto que se inicia a los 70 años, sino el día de hoy. ¿Cómo mejora la calidad de vida? Bueno, entonces volvamos a lo que es la definición de calidad de vida. Bueno, pues es algo como muy subjetivo, en donde tú estás satisfecho con los objetivos que has logrado, es decir, la calidad de vida depende de lo que nosotros nos ponemos como adjetivos de que es bueno para nosotros, ¿no? O sea, yo socializo, salgo, o al contrario, yo me cultivo, o yo trabajo físicamente, o yo soy independiente económicamente, etcétera. Hay muchas formas de definirlo, pero entonces tu calidad de vida empieza ahora, en el momento en que te propones hacerlo. Así es que para llegar a los 70, 80, estando activos, independientes, pues desde ahorita hay que incluir actividad física, atención a las esferas psicológica, mental, social, a las interacciones que tenemos con los individuos, porque la soledad no es algo
Inherente incluso a esta etapa de la vida.
Exactamente, no, ese es otro mito de la vejez, pensar que todas las personas mayores pues se deprimen, están solos, se aíslan.
Como si fuera normal,
sí,
natural.
Ah, no quieren comer, ah, es la edad, es que se cae, se está cayendo, ah, es que ya está viejito, es que hay es que se le olvidan las cosas, es que ya no tiene capacidad de enamorarse ni de decir cosas bonitas, no, nada, o sea, todo esto son mitos acerca de la vejez.
Incluso durante mucho tiempo a una persona se le caían los dientes, uh-huh, y era como visto normal, es que ya está viejito, sí, cuando ahora observamos que hay múltiples posibilidades para tener esta situación y otras múltiples.
Y hay, claro, que hay fenómenos asociados al proceso de envejecimiento normal, algunas personas tienen más temprano, otros más tarde, las canas, por ejemplo, y algunos otros cambios a nivel de funcionalidad de órganos, renal, hepática, etcétera, pero no quiere decir que todas las personas vayan a comportarse de manera igual. Y, por ejemplo, tampoco es normal que las personas olviden. Puede ser que tengan ciertos detalles o disminuciones en su capacidad de aprendizaje o de recordar, pero la demencia que llaman senil, pues no es un término apropiado porque está haciendo como lo mismo, o sea, mitificar que la vejez es igual a la demencia.
Al volver del corte le vamos a pedir a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Ledesma, nos brinde recomendaciones para afrontar estos olvidos de los que hablaba, retrasar si es posible el deterioro cognitivo, que es algo que preocupa a muchas personas y que es oportuno también atender anticipadamente con algunas de estas recomendaciones.
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Mario Benedetti.
Tengo años, claro que sí. Los fui juntando, siendo feliz. Una arruguita no me va a espantar. Sí, todavía me encanta bailar. El calendario podrá contar, pero las ganas, ¿quién las va a parar? Mientras otros miran. Para eso, ay, por favor, todavía me sobra alegría y buen humor. Con tacones o zapatillas, igual salgo a brillar. Si la vida es una fiesta,
la edad es un número, dice Viviana del Sol con esta canción que el día de hoy presentamos con la visita del doctor Juan Pablo Ledesma, médico geriatra, quien brinda recomendaciones para la salud física y mental de las personas mayores. Se ha comunicado Luis Mario Figueroa desde Puerto Vallarta. Excelente tema, definitivamente somos una sociedad con poca cultura, nos dice nuestro radioescucha, y es necesario tener comprensión y consideración hacia nuestras personas mayores. Yo tengo 66 años y los jóvenes me dicen viejón, hablando acerca de los microviejismos,
sí,
que a veces sin darte cuenta tienes en la vida cotidiana y es una forma de discriminar también.
Sí, bueno, también hay que contextualizarlo. Hay familias en donde de cariño se dicen vieja, sí, viejo, o a mi viejo, a mi padre, ¿no? O a los viejos, así en general, cierto, con todo respeto. Entonces, bueno, habrá que matizar en algunos casos, pero en la vida cotidiana, sin darnos cuenta, el no creer que alguien pueda hacer una cosa por su edad, ya eso es lo que implica el edadismo o el microviejismo. Entonces el discriminar, el decirles, oye, mira, qué sorprendente que hagas esto para tu edad, o qué bien te ves para tu edad. Es el para tu edad, es el que sale sobrando.
Ya tiene el componente discriminatorio.
Es correcto.
A veces detrás de ello hay una buena intención, pero no te das cuenta de que esto tiene un efecto negativo.
Sí, de que no debería de verse bien a alguien a cierta edad, entonces te ves bondadoso y dices, no, es por tu edad que te ves bien. O sea, ¿sabes? Es como...
Todo iba bien con el primer comentario,
sí,
¿no?
Sí, ya, ahí dejémoslo. Qué bien te ves.
Exacto. Como decía en esta canción, la edad es un número. No significa la edad que dejes de tener sueños, proyectos, deseos, motivaciones, ganas de aprender incluso.
Sí, y esa es una de las formas en que podemos mantenernos. Decíamos de estar vinculados, de no dejar de ser. Y la palabra envejecer lo podría modificar un poquito al ponerle una S al final y entonces envejecer como este juego de palabras para remarcar que no dejamos de ser conforme envejecemos. Por ejemplo, a los 60 años, si los cumplimos, tenemos una expectativa de vida de 25 años, así en general, hombres o mujeres. Las mujeres viven un poco más. Pero sí, no es que la vida se acabe en la jubilación o en el nido vacío, sino que es una gran oportunidad para reinventarnos. Ahora, afortunadamente, sí vivimos más tiempo y eso es alegría. Qué bueno que tenemos más tiempo de vida, pero ¿cómo lo vamos a rellenar? ¿Qué materias vamos a meter en ese programa que parece tan vacío? No es que se haya
esto
acabado la vida.
Es un reto también, claro, sí. En ese sentido. Sobre todo personas que han estado activas durante toda su vida. Un día que se jubilan, por ejemplo, es importante construir un proyecto de vida.
Y en el ser también nos enfocamos en eso, en que uno no es el trabajo que viene desempeñándose. Sí, entonces, bueno, es claro que toda crisis, cambio, genera un momento crítico para reinventarte. Y eso es lo bonito de la vejez.
Ya que hablábamos de aprender, quiero recomendarles para ustedes, para sus familiares, los cursos que ofrece el Sistema Universitario para el Adulto Mayor aquí en la Universidad de Guadalajara. Son más de 20 cursos y talleres gratuitos, tanto presenciales como virtuales. Son dirigidos a personas de 60 años en adelante y las inscripciones están abiertas del 24 al 28 de agosto. Así que les recomendamos que visiten su página en Facebook, pónganle así, www.facebook.com/SUAMPUDG, donde podrán conocer con detalle los cursos y talleres que ofrece el Sistema Universitario del Adulto Mayor aquí en la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar el siguiente comentario que ha presentado Joan Manuel Serrat acerca justamente de las personas mayores.
El Expreso de las 10.
Me llamo Joan Manuel Serrat. Escribo canciones y las canto. Tengo 82 años, gozo de buena salud, soy un hombre agradecido con la vida y acepto el hecho natural de envejecer y los inconvenientes que la naturaleza y el tiempo demoledor me imponen con el paso de los días. Con raspones, con abolladuras, aún conservo buena parte de mis ilusiones y convivo con mis achaques, con la ayuda de los fármacos y de las prótesis, las gafas, los audífonos, en fin, esas cosas. Me gusta la vida, me gusta estar vivo y sentirme útil. Por eso me rebelo contra un mundo donde se identifica a los viejos con la falta de capacidad, de talento o de preparación. Los viejos resultan incómodos para una sociedad que potencia el gasto y busca beneficios fáciles y rápidos, en tanto que a ellos, a los viejos, los tienen marginados porque consumen menos, porque tienen menos necesidades. A los viejos se les abandona en la soledad, porque la soledad, dicen, es algo inherente a la vejez y han de acostumbrarse a ella. Pero una sociedad sin solidaridad entre las generaciones es una sociedad empobrecida. Prescindir de los viejos no solo es un acto criminal e imbécil, es como quemar los libros, es destruir la memoria. Vivir más años no significa vivir mejor, pero tampoco vivir a rastras. Envejecer es la única manera que hemos encontrado de vivir una larga vida y queremos hacerlo con dignidad. Los viejos somos un colectivo que aún tiene mucho que aportar. Que no nos hagan invisibles, que escuchen y respeten nuestras preferencias, que empaticen con nuestros problemas y con nuestras dificultades, que nos tengan en cuenta en sus decisiones. Hacer otra cosa sería tirar piedras al tejado propio.
¿Qué podemos reflexionar de este comentario de Serrat, que en sí mismo tiene una postura de resistencia, una postura revolucionaria finalmente?
Es correcto. Yo creo que el ejemplo ser, no ser como Serrat, pero sí sacar la esencia rebelde de eso. Es decir, no es que yo vaya a replicar el cuento de una vejez que vi en mis ancestros o que veo en este momento. Algunas personas de las que les tienen miedo a la vejez es porque han tenido malos ejemplos de la vejez, de envejecimientos empobrecidos, quiero decir, aislados, difíciles. No se antoja envejecer así con algunas personas que vemos, pero no todos los escenarios son así. Es la gran mayoría son totalmente diferentes. Entonces, yo mismo no me como el cuento de que la vejez es de cierta manera y me rebelo. Y entonces hago las cosas, aunque me digan que no, yo voy. Bueno, este mensaje a la radio puede ser como contraproducente en algunas situaciones en donde sí hay que vigilar y cuidar y proteger a las personas, como en el caso cuando ya tienen una demencia o ya tienen algún problema serio. Pero en general, nosotros sí, en base a Serrat, debemos de ser un poco más rebeldes.
Retrasar el deterioro cognitivo. ¿Eso es posible?
Es posible, sí, sí es posible. Es mucho el evitar las enfermedades crónicas y degenerativas o controlarlas, las que ya sabemos que avanzan o aceleran el envejecimiento cerebral, como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia. Es decir, todo lo que le haga mal al corazón le va a hacer mal al cerebro, así tal cual, por todos los efectos cerebrovasculares. Aumentar nuestra reserva cognitiva, es decir, aprender. Toda la vida seguir aprendiendo y no solamente releer el mismo libro que nos encanta, sino leer de otras maneras, otros autores, en voz alta, en un club de libro, aprender, siempre estar como cultivando nuestro cerebro, el socializar, porque se vio, por ejemplo, en la pandemia, que las personas que se aislaron tuvieron más riesgos de demencia o de deterioro cognitivo simplemente por el hecho de no ver a la gente, de no hablar con las personas. El escuchar y ver bien, estar nutridos, o sea, todo lo demás que habitualmente los médicos geriatras recomendamos, pero eso es lo que yo podría decirles. Y bueno, claro, el sueño, la calidad del sueño.
Eso es algo muy importante para todas las personas. Tengo una pregunta de Natalia, quien nos comenta, ¿se puede tener los niveles de vitamina D en sangre bajos en 70.1, tener el calcio y el fósforo en sangre bien y tener osteoporosis en personas de 78 años? Y podría tener vitamina D aunque tenga problemas cardíacos, porque le han comentado que podría hacerle mal la vitamina D.
Dijo 70 o 7.
78 años.
Y los niveles bajos.
70.1.
70. Uh-huh. Ajá. Están normales. Si están debajo de 30, ya se pueden considerar bajos. Entonces, en ese nivel están normales. En ese caso no requiere una suplementación extra, además de lo que es en la dieta habitual del mexicano. Y bueno, pero en el caso de que los tuviera bajos, sí, sí se puede, sí los pueden tener bajos, aunque tengan los niveles de calcio y de fósforo normales. Y bueno, sí se puede, y si los tiene bajos, sí hay que suplementarlos. Y hasta donde yo sé, no hace daño al corazón por tomar suplementación.
Lo que es muy importante es siempre tomar en cuenta una recomendación de un profesional de la salud.
La edad no se cuenta en intervalos de tiempo. Se madura a golpe de despedida, en el recuento sellado del insondable paso del tiempo. José Carlos Valverde Sánchez.
En el marco de agosto, mes del adulto mayor, de las personas mayores, hoy estamos conversando con el doctor Juan Pablo Ledesma, médico geriatra, y se ha comunicado entre varias personas. Jorge Jiménez dice, ¿cómo hacer que el adulto mayor reconozca que sus capacidades están disminuyendo? Por ejemplo, que ya no puede subir solo al camión, caminar por la noche solo, cosas de este tipo.
Eso amerita una valoración geriátrica. Sí, no es algo tan sencillo como para decirlo al aire, porque podríamos dar un criterio que no es el apropiado. Puede ser que él sí sea capaz de hacerlo. Ahora, que necesitemos ciudades más amigables para vivir, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero o podría ser que realmente no puede hacerlo ya y hay que tomar las riendas, ¿no?, de su vida. Sí.
Y como decir, la persona aceptar de pronto ayuda también, cual no necesariamente es un signo de debilidad.
No siempre así es, pero eso amerita una valoración. Que si ustedes como hijos se juntan y dicen, vamos a quitarle las llaves del auto a mi papá, vamos a cerrarle la llave del gas a mi mamá para que ella no cocine, vamos a evitar que tenga salidas o paseos o que haga, todo eso debe ser muy, 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 muy delicado de decidir, porque podemos estar cometiendo un error o estar haciendo lo correcto, pero para eso se requiere una valoración geriátrica.
Nos dice Martina Carrillo, agradezco al Expreso de las 10 por estos temas para motivarnos a nuestro autocuidado y hacer sentir que podemos superar los desafíos de este grupo de edad. Te manda también un saludo. Gracias, doctor. Y nos dice Héctor, mi hija estudia la licenciatura en gerontología, Héctor Torres. Veo su interés por los adultos mayores. Espero que pueda ayudar a mucha gente en un futuro.
Es una de las licenciaturas que la Universidad de Guadalajara que desarrolla, y está egresando gerontólogos, licenciados en gerontología. Y entonces ahora el detalle es que ellos están actuando en la sociedad y se están infiltrando en la sociedad, en los organismos, en la educación, en el gobierno, en la promoción de la salud, en la asistencia de la salud. Entonces es muy necesario, es parte de este equipo con el que trabajamos, el del que somos parte, los geriatras, son los gerontólogos, pero también una valoración integral requiere la opinión de un psicólogo, una nutrióloga, un fisioterapeuta, etc.
Con esos esfuerzos se está profesionalizando la atención, eso es algo muy importante y una área de oportunidad también. Nos dice Mario, ¿cuál sería la dieta básica para llevar la vida activa a partir de esta etapa?
No, es una respuesta muy, muy, muy compleja de dar. Yo no diría que hay una dieta de la vejez, una dieta especial de las personas mayores, y tampoco estamos convencidos de que haya algún elemento de la dieta que sea prolongevidad, así como que si vamos a comer frutos rojos o aguacate o aceite de coco vamos a vivir mucho mejor y mucho más, pues no hay como mucha evidencia científica de que esto sea así, pero yo me iría a lo más básico, que es evitar las dietas con alimentos exageradamente refinados y con exceso de carbohidratos. O sea, ahí me quedaría este comentario y bueno, no hay una dieta para la vejez tal cual.
Y en realidad esto aplica para personas de todas las edades.
Sí, de todas las edades. Hay cierta promoción de una dieta que se llama de estilo mediterráneo, en donde bueno, la proporción de carnes rojas es más baja, de pescados más alto, del aceite. Pero no quiere decir que las personas que comen así van a vivir súper bien, y pues ustedes voltean a ver a los italianos, los griegos que comen muy mediterráneo y pues también envejecen y también se enferman, tal cual, ¿no?
Nos dice Georgina, ¿desde qué edad se recomienda consultar a un geriatra?
Bueno, por políticas, a partir de los 60 años, ¿sí? Pero ustedes ya lo escucharon aquí, no es nada más la edad, sino es la capacidad. Entonces, la geriatría se está haciendo cada vez más como atendiendo casos más complejos, no porque sean difíciles técnicamente, sino porque involucran muchas áreas de la persona, que no es nada más el órgano enfermo o una situación en particular. Las presentaciones raras, la debilidad, la disminución en las funciones, el aislamiento, la pérdida de la memoria, las caídas, la desnutrición, la pérdida de peso, todas esas cosas son las que nos deben de alertar y acudir a un médico geriatra.
El tema de las caídas es algo muy importante. ¿Qué recomendaciones podrías compartir para prevenir las caídas?
Bueno, pues el ejercicio físico, exactamente. Hay ejercicio de fuerza, de equilibrio, de cardiovascular, y evitar pues todo lo que en el ambiente externo pueda uno tener como proclive para, como facilitador de una caída.
Por ejemplo.
Bueno, pisos resbalosos, desniveles en la casa, cables que atraviesan, alfombras que están sueltas, banquetas, banquetas que están desarregladas. Uy, híjole, pues. Sí. Por eso el proyecto de Ciudades Amigables incluye eso, que las calles sean caminables y que los servicios sean accesibles caminando para las personas mayores.
He escuchado que incluso las pantuflas pueden ser un factor de riesgo.
Ajá, a nivel de eso, en los baños, las pantuflas, y lo que depende de las personas, ¿no? Su fuerza, su flexibilidad, su desgaste de rodillas y también otras enfermedades o medicamentos que están utilizando
ahí, cierto,
a veces antihipertensivos, diuréticos o sustancias hipnóticas que son las que favorecen las caídas. Por ejemplo, las benzodiazepinas, llámese Ribotril o llámese cualquier clonazepam o cualquier medicamento, potencialmente puede facilitar una caída.
Ya que lo mencionas, también es muy importante el apego a los tratamientos cuando es necesario tener el control de alguna condición o alguna enfermedad, no abandonarlo, sí, sin la supervisión de un profesional de la salud.
Es correcto, así es. Entonces, si ustedes ven algo sospechoso con sus padres o las personas mayores a su entorno, no duden en acercarse y en preguntar en qué puedo ayudar. No es, como decía el comentario de la radio, no es que si alguien va con las bolsas del mandado cargándolas, nosotros lleguemos y se las arrebatemos, porque en nuestro edadismo compasivo pensamos que ellos necesitan que se las carguemos.
Edadismo compasivo.
Sí, así, es que lo vi grande y entonces le quité las bolsas. No, acércate y dile, ¿necesita ayuda? Ah, ok. Ya sabrás si sí o si no.
Es mantener la dignidad y la decisión de la persona.
Es correcto.
Nos dice Lila, felicidades por su programa, saludos al doctor, siempre certeros y enriquecedores con sus temas. Ahora tenemos la situación con mi mamá, que ya no se acuerda de lo que pasó hace minutos atrás. Uh-huh. Mi mamá padece Alzheimer, vive, uh-huh, con Alzheimer, nos dice nuestra radio escucha. ¿Hay posibilidades de que a mí me pase también? Uh-huh. Y te pide algunas recomendaciones para convivir con su mamá que vive con esta condición.
Sí, entre más temprana la presentación del Alzheimer en las personas, en los pacientes, sí puede tener un componente genético familiar más poderoso. Pero en general, los múltiples genes que participan en la aparición del Alzheimer en edades avanzadas no es muy fuerte genéticamente, sin embargo, sí tenemos un riesgo. O sea, sí hay 1.5 o 2 veces más el riesgo de presentar Alzheimer si nuestros padres lo han presentado. Pero entonces, sabiendo eso, no es para que la gente diga ya no quiero vivir, no quiero envejecer, ya me voy de este mundo. No, al contrario. Okay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para prevenir la demencia?
Uh-huh. ¿Y qué puede hacer?
Bueno, pues eso que decíamos. Evitar las enfermedades crónicas o controlarlas, hacer ejercicio, la reserva cognitiva, a dormir bien, evitar los picos de cortisol.
Es decir, el estrés.
El estrés innecesario, claro, etcétera.
Nos han llamado otras personas y sobre todo quieren dar algunas felicitaciones como Angélica Cervantes, saludos al doctor Ledesma.
Gracias.
Excelente médico para nuestros adultos mayores también. Y algo que quiero comentar es recomendar la revista Envejecer, una revista electrónica donde hay diferentes secciones de autocuidado, la sección médica y algo muy interesante que es la expresión literaria.
Sí, sí, en la revista es Envejecer, es así tal cual un juego de palabras, Envejecer. Y ahí tenemos una sección de expresión literaria. Sabemos que es muy importante para las personas publicar, expresarse, escribir. Y entonces tenemos esta sección llamada Tinta y Tiempo, así tal cual como la canción de Jorge Drexler,
claro,
Tinta y Tiempo. Pues ahí recibimos con muchísimo gusto los escritos no publicados de las personas mayores.
Las personas que quieran buscarte, doctor, ¿cómo pueden encontrarte?
Así tal cual, Juan Pablo Ledesma Heyer, o geriatra. Envejecer, así tal cual. En todas las redes, hasta en el TikTok.
Muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10.
Muchas gracias.
Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
La edad es un número, nada más. Las ganas de vivir nadie las puede jubilar. Mientras pueda reír, mientras pueda cantar, que siga la fiesta. Que esto recién va a empezar.
Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.